Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 7 de febrero de 2013. El tema que abordaremos el día de hoy es rumbo a una agenda de seguridad nacional para México. Y contamos para este tema, para el abordamiento de este tema, con la muy valiosa presencia de la especialista, nuestra amiga, la doctora María Cristina Rosas González. Bienvenida, María Cristina.
Buenos días, buenos días, Irma.
Nuestros teléfonos en el estudio, 5536-8989, tiene cuatro líneas para que nos llamen. Y para comunicarse desde el interior de la República, tenemos el teléfono LADA sin costo, 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. María Cristina Rosas González es profesora investigadora en el Centro de Estudios en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, institución donde obtuvo los doctorados en Relaciones Internacionales y Estudios Latinoamericanos. Posee también estudios de especialización en la Universidad Nacional de la Defensa en Estados Unidos y en la Universidad de las Naciones Unidas en Tokio, Japón, entre otras. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y es autora de numerosos libros sobre las relaciones económicas y políticas internacionales, destacando en esta ocasión Seguridad Amplia o Militarización, rumbo a una agenda de seguridad nacional para México. Ella, bueno, ustedes saben bien porque viene cada vez que tiene un libro nuevo y tiene muchos, muchos libros ya escritos. Ella es una autora muy, muy prolífica y en artículos, libros, es profesora de tiempo completo en nuestra UNAM, etcétera. Pero bien, ella además ha fungido como consultora del gobierno mexicano, del sector privado y de organismos internacionales en temas de economía y política globales. Hay que mencionar que en 1993, 1995 y 1998 recibió el premio en investigación económica Maestro Jesús Silva Herzog, que otorga nuestro Instituto de Investigaciones Económicas, y en 1999 fue galardonada con la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos. Bueno, ella ha obtenido además muchos otros premios. Otro día se los contamos. Bien, el tema, pues, de la seguridad a diversos niveles entiéndase a nivel local, nacional o internacional, ha cobrado, por supuesto, gran importancia desde hace varias décadas, debido principalmente a la ola de violencia que se ha agudizado en todas partes, habría que decir, ¿no? Y en diversos escenarios también, que van desde, bueno, violencia física hasta violencia económica, política, alimentaria, racial. Cristina ha dado un seguimiento a lo que ha acontecido durante las últimas décadas en torno justamente a la seguridad, y por ello es que hoy tenemos el gusto de presentar su más reciente obra, que es Seguridad Amplia o Militarización rumbo a una Agenda de Seguridad Nacional para México. Y bueno, para dar inicio a la emisión, yo le voy a suplicar que nos hable de la estructura y contenido general de este libro tan interesante. Sobre todo, pues, dando seguimiento al tema que para ella es, bueno, yo creo que una de las mejores expertas en nuestro país. Y yo podría decir de América Latina, de lo que he podido apreciar.
Qué linda, Irma. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Pues mira, el libro que estoy presentando, y que te agradezco también el foro para hablar del mismo, es una obra colectiva que se propone hacer una evaluación de lo que ha sido la agenda de seguridad en México en años recientes, con un énfasis en particular en la administración de Felipe Calderón. Esto en el ánimo de hacer una valoración respecto a los aciertos y los desaciertos. Por supuesto que hay cosas rescatables que se hicieron en el terreno de la seguridad en el sexenio pasado, pero también hay cosas que hay que replantear necesariamente, y ese es un clamor popular. Entonces, el libro se inscribe en un espíritu analítico, ver qué se hizo, qué debería ser continuado, a qué habría que darle continuidad. Y por otro lado, identificar las fallas, aquello que se puede mejorar, y proponer, por supuesto, estrategias en esta dirección para el nuevo gobierno. El libro se aboca a una gama amplia de temas relacionados con la seguridad, desde lo más general, que sería, por un lado, pues hablar de lo que ha sido la agenda de seguridad y cómo debería ser esta, hasta la atención a temas ya un poco más puntuales, como lo de las emergencias sanitarias, como aquella situación que se generó con la influenza en hace un par de años. Tenemos también el tema de la seguridad privada, de la seguridad alimentaria, del consumo de estupefacientes. Tenemos un tema también que ha sido muy poco tratado en nuestro país, que es de la mayor importancia, que es el de la ciberseguridad, la seguridad informática. Sí. Y también hay un par de capítulos de un tema que fuera de ciertos ámbitos gubernamentales y de nuestras Fuerzas Armadas no ha sido tratado, que es el de la seguridad espacial. Entonces, es un libro que le da continuidad, como bien lo decías, a otras publicaciones que están tratando de analizar diversas aristas de la seguridad que deben ser revisadas y analizadas. Claro. Porque evidentemente México muestra avances en algunas de estas esferas, pero también hay insuficiencias en otras tantas. Entonces, la idea es ser propositivo, sobre todo.
Eso, y eso es lo más valioso, en verdad. ¿Cuáles, desde tu punto de vista, han sido los, digamos, ejes principales de la agenda de Felipe Calderón? Y bueno, dentro de estos, como tú decías, hay unos que aparentemente se cumplieron y otros no. ¿Cuáles serían así estos contrastes y cuál el eje de esto?
Bueno, desde que Felipe Calderón inició su gobierno, él anunció una cruzada contra el crimen organizado. Sí. Y en ese sentido dirigió toda su estrategia de seguridad al combate de la criminalidad organizada, empleando sobre todo a las Fuerzas Armadas. Esto porque normalmente cuando enfrentamos a la criminalidad organizada habría que echar mano de las policías por tratarse en principio de un problema de seguridad pública. El problema es que las policías en México pues no han estado adecuadamente estructuradas para lidiar con un problema que es dinámico y cambiante. La criminalidad organizada, además de que está muy bien organizada, es muy dinámica, es cambiante. Ahora pues ya tiene otras formas de estructurarse y de operar. Y los policías de la esquina, que quizá en otros tiempos, en el México de hace 30, 40 años, podían más o menos subsanar los desafíos a la seguridad, claramente en las condiciones actuales no lo pueden hacer. Entonces, el problema de la criminalidad organizada ha desbordado a la autoridad, ha desbordado la capacidad policial, y en ese sentido fue necesario echar mano de las Fuerzas Armadas. Me parece que era algo que se tenía que hacer, ¿sí? Se ha criticado mucho a Felipe Calderón por haberle dado primacía al tema del crimen organizado y también por darle un enfoque militarista, emplear a las Fuerzas Armadas. Porque también sabemos que el crimen organizado deriva de muchas condiciones sociales que todos conocemos, ¿no? Uh-huh. El desempleo, los problemas uh-huh. de educación, la falta de acceso a oportunidad. Todo eso se va concatenando hasta desencadenar situaciones donde muchas personas sienten que la opción que les queda es vincularse a la criminalidad organizada. Entonces, esto tiene raíces, y las raíces no fueron atacadas. Esa quizás sea la principal observación respecto a la estrategia del presidente Calderón, que cuando hablamos de binomio seguridad-desarrollo, y por eso insistimos tanto en que las dos aristas deben trabajarse de manera paralela, él optó por la seguridad, y además con una visión militarista, y descuidó la agenda de desarrollo y las causas de la inseguridad. Las causas, esa sería la observación. Entonces, se avanzó un poco en el tema de profesionalizar a las policías, de evaluar a las policías. En México, por ejemplo, no teníamos controles de confianza de las policías. Cuando se introdujeron los controles de confianza, casi todos reprobaron, ¿no? Sí. Pero, ok, yo digo que terrible, ¿no? Que reprobaron. Pero creo que es positivo el hecho de que ya tengamos instituidos controles de confianza, porque, como dicen por ahí, cuando ya tienes detectado el problema, ya tienes avanzada una parte de la solución, ¿no? Entonces, yo creo que en el tema de tratar de tener policías más profesionales, en el tema de dotarlos de capacidades de investigación para que sean preventivos, ¿no? No reactivos. O sea, la idea es la prevención. La prevención salva vidas, la prevención es más barata en todos los sentidos. Y también tener una policía que tenga acceso a información de inteligencia para poder actuar frente a una criminalidad organizada cada vez mejor estructurada. Creo que en eso se avanzó. Mi pregunta para la nueva administración es si se le va a dar continuidad a este proyecto, porque como sabes, la Secretaría de Seguridad Pública Federal desapareció, fue incorporada a la Secretaría de Gobernación, uh-huh. y bueno, vamos a ver qué tanta autonomía o qué perfil se le da a los avances que aparecieron durante la administración precedente, y por otro lado, vamos a ver si en la presente administración se busca trabajar de manera más paralela agenda de seguridad con agenda de desarrollo. Porque si se va a seguir trabajando seguridad sin atender a las razones de la inseguridad, creo que vamos a tener un panorama muy, muy desolador.
Así es. Sí, qué bueno que esto es tratado de esa manera. En verdad, ha sido fuerte la crítica, y quizá hasta por eso hayan desaparecido a la institución como tal. Quizá. Espero que realmente el plan que exista detrás de esto sea aplicado por la Secretaría de Gobernación en alguna de sus vertientes o, no sé, subsecretarías o qué sé yo, porque no puede abandonarse. Pero siempre y cuando, como dices tú muy bien, esto tenga cierta integralidad con aquello que debe tratarse básicamente en un proyecto de nación, que es el desarrollo. Sí, es sin esto, pues, es difícil. Habiendo mucho más gente desocupada, mucho más pobreza, estamos hablando de estar alimentando las fuentes, digamos, primarias de la inseguridad.
Así es.
Sí, está bien. Y bueno, ¿crees que actualmente se tiene claro en México lo que es, en México en general, lo que es seguridad nacional, o el concepto está un tanto cuanto manipulado?
Más que manipulado, yo diría que tenemos muchos conceptos.
¿Verdad?
Tenemos muchos conceptos, hay divergencias entre ellos. Hay un concepto, por ejemplo, que nos ofrece la Ley de Seguridad Nacional del 2005, hay otro concepto que tiene la Secretaría de Marina, uh-huh. hay otro que tiene la Sedena en su ley orgánica. Tenemos una Agenda Nacional de Riesgos donde se dejan entrever algunas nociones, pero no hay un empate, no hay una coincidencia en las definiciones. Esto algunos acusan que es una deficiencia terrible, porque entonces cuando reúnes a las instancias responsables de procurar la seguridad nacional, no sabemos exactamente de qué estamos hablando, porque tiene un significado diferente para cada entidad. Otros acusan que esto es positivo porque nos da flexibilidad en el manejo de la agenda. Yo discrepo. Yo pienso que tendríamos que avanzar como país en la estructuración de un concepto único de seguridad nacional que nos permita saber efectivamente de qué estamos hablando y, lo más importante, que nos permita identificar las amenazas a la seguridad. Cuando hablamos de amenazas a la seguridad, estamos pensando en aquel flagelo que pone en entredicho la supervivencia de la nación, ¿sí? Ese debería ser nuestro punto de partida. Y creo que incluso en este tema hay fuertes discrepancias, porque se ha identificado como el mayor flagelo al crimen organizado, tanto el que opera aquí como el que tiene sus redes a nivel transnacional. Pero yo pienso que también hay otros riesgos y vulnerabilidades que no se están atendiendo a cabalidad y que efectivamente se pueden ir concatenando con diversos factores hasta escalar al nivel de amenaza. Entonces, a mí me parece importante avanzar tanto en términos conceptuales para tener una noción única de lo que es seguridad nacional, noción, por cierto, en la que tendría que participar toda la sociedad, porque ese es otro factor que a veces soslayamos. Cuando hablamos de temas de seguridad en México, parece un tema tabú, parece un tema al que la sociedad no atiende o lo ve de manera reacia o hasta con temor. Y claro, esto tiene que ver con el uso que se le dio al concepto en regímenes anteriores, ¿no? Cuando seguridad nacional en la práctica era la seguridad del régimen en turno, régimen que buscaba perpetuarse en el poder y desarticular cualquier oposición o cualquier disenso que pudiera haber, político o social. Entonces, la sociedad sí quedó un poco, digamos, con la idea de que estos temas no son para que ella se involucre, cuando en realidad la seguridad nacional la hacemos todos, o la tendríamos que hacer todos. Todos tenemos que participar, todos tenemos que externar lo que nos preocupa, tenemos que manifestar cuáles son aquellos flagelos que más nos lastiman, y en todo caso exigir a la autoridad. Somos finalmente una democracia, no perfecta, pero por lo menos tenemos la oportunidad de dar a conocer aquello que nos preocupa, aquello que nos lastima, y de esa manera contribuir a estructurar una agenda de seguridad nacional donde tengamos un concepto afín, un concepto que todos entendamos, un concepto que sea manejable. Exacto. Y donde identifiquemos a todos estos flagelos que tanto daño nos hacen como nación, como sociedad.
Claro. No pensar en los agentes de seguridad, porque esto es algo así como las fuerzas oscuras, ¿verdad?, que se desatan por ahí, como dices tú, en algunos regímenes. Sí, esto habría que cambiar el concepto y que todo mundo supiera que seguridad es realmente eso, seguridad y pública, además, ¿no?
Pero seguridad, ¿no?, de todos. De hecho, la etimología es muy bonita. La palabra seguridad viene del latín securitas, securus, significa sin preocupaciones, sin zozobra, ¿no?
Perfecto.
O sea, la etimología, claro, es maravillosa. Eso te indica que cuando hablamos de buscar la seguridad, buscamos estar sin zozobra, sin preocupaciones, ¿no?
Exacto.
Y ahí todos podemos participar, o deberíamos.
Exacto. En tu libro por ahí mencionas algo acerca de contar con una doctrina de seguridad nacional. ¿Qué es esto, Cristina?
Ese es un tema muy importante porque, bueno, la doctrina te ayuda, por un lado, a identificar tus capacidades. México, como sabemos, es un país con capacidades finitas, capacidades materiales y humanas, ¿sí? Tenemos recursos. Yo pienso, digo, haciendo un paréntesis en este tema, que México es un país rico, es un país con muchas riquezas, pero muy mal administrado, ¿no? La prueba de ello es que tenemos al hombre más rico del mundo, ¿sí? Y la distribución de la riqueza es terrible.
Es una de las peores.
Es de las peores, y no lo digo yo, lo dicen organismos internacionales, la CEPAL, la propia Naciones Unidas. Pero bueno, en todo caso, incluso siendo un país rico, nuestros recursos son finitos, ¿sí? No son infinitos, tanto hablando de recursos materiales como humanos. La doctrina de seguridad nacional, ¿para qué serviría? Para que, una vez identificando nuestras capacidades materiales y humanas, y también teniendo claro cuáles son los flagelos que nos vulneran, podamos emplear de la mejor manera estas capacidades materiales y humanas que tenemos, ¿no? Es como decir, bueno, pues México es muy vulnerable a los fenómenos naturales, en parte por el cambio climático, el calentamiento global, sí, que es un factor cada vez más dañino para México y para todas las naciones del mundo. Pero también porque México se encuentra, por ejemplo, en una zona de alta sismicidad, en una zona donde tenemos volcanes muy activos. Entonces, somos un país muy expuesto a diversos fenómenos naturales, terremotos, erupciones y también los huracanes. En ese sentido, si sabemos, por ejemplo, que estamos expuestos a este tipo de desafíos, vamos a pensar en los recursos de que disponemos para prevenir y poder mitigar los impactos de estos desafíos. Un terremoto no lo podemos predecir, la erupción volcánica, pues podemos monitorear los volcanes, pero no sabemos bien a bien cuándo van a hacer erupción. Lo de los huracanes, sabemos que hay una estación de huracanes, pero también sabemos que ahora con el cambio climático cada vez es más impredecible, ¿no? Y tenemos huracanes fuera de la época de huracanes.
Claro.
Entonces, hay cosas que a lo mejor no vamos a poder prever al 100%, pero si tenemos identificados los problemas, los desafíos, y tenemos correctamente cuantificadas nuestras capacidades materiales y humanas, creo que podemos hacer un trabajo de prevención que puede salvar vidas y que puede también maximizar estos recursos de que disponemos. Perfecto. A eso se refiere una doctrina de seguridad.
No, pues eso es indispensable. Bien, vamos a hacer una breve pausa musical, hermosísima, y regresamos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Bueno, una de las, digamos, nuevas, entre comillas, amenazas a la seguridad nacional son las actividades terroristas. O activistas que utilizan, como decías al principio del programa, los adelantos que corresponden al área digital. ¿Puedes hablarnos un poco de esto? Porque es muy importante tenerlo presente, dado que creo que la mayoría de las personas estamos utilizando hoy justamente estos medios.
Sí, en el libro analizamos lo que sería el cibercrimen y el ciberterrorismo. De los dos conceptos, porque hay diferencias importantes, cibercrimen pues son actividades que sobre todo deben ser combatidas por policías, ¿sí? Son actividades que violentan lo que sería la seguridad pública, la convivencia social, que incluyen, por ejemplo, la pornografía, que incluyen el robo de identidad, el spam, el phishing, el sexting, en fin. Mientras que cuando hablamos de ciberterrorismo estaríamos hablando de actividades que buscan a través del sabotaje, comprometer información estratégica, información importante para la seguridad nacional, como lo que hemos visto, por ejemplo, a manera de ilustración, en el marco de la guerra entre Georgia y Rusia, el 8 del mes 8 del 2008. ¿Te acuerdas cuando se estaban inaugurando las Olimpiadas en Beijing? Y de hecho Putin estaba presente en la inauguración en Beijing con la delegación rusa, la delegación deportiva, mientras en ese momento estaba estallando una guerra entre Georgia y Rusia, y los hackers rusos como parte de la estrategia bélica, no solo estaban enfrentándose cuerpo a cuerpo con las Fuerzas Armadas de Georgia, sino que además estaban saboteando vía ciberguerra información estratégica de Georgia. Georgia quedó aislada del mundo, quedó incomunicada del mundo, imposibilitada de pedir ayuda al mundo para poder solventar esta guerra. Entonces ahí hablamos de ciberguerra, ¿sí? Mientras que cibercrimen es algo que está más a la mano, es mucho más cotidiano para nosotros como usuarios de la red, ¿sí? El sí. hecho de que, por ejemplo, hacemos una compra en línea y nos piden datos de nuestra tarjeta de crédito y de repente hay alguien que se roba esta información y empieza a hacer compras a nuestro nombre, bueno, eso es cibercrimen, como uh-huh. decía también el caso de la pornografía uh-huh. En general, infantil o no infantil, y bueno, todo lo que es el correo basura y bueno, otra serie de actividades que en principio deben ser solventadas, deben ser combatidas por policías especializadas. Un problema que tiene México es que México pues está llegando apenas a entender la problemática sí. y apenas está tomando medidas en la materia. Por ahí pues yo citaba una experiencia muy, muy dramática que pues alertó a las autoridades nacionales respecto a lo que puede ser el sabotaje de información en línea. Cuando hace años la Presidencia de la República puso en línea su página, era la página presidencia.gov.mx, resulta que unos jovencitos hackers, por diversión, que hay gente que lo hace por diversión, sí. ahora cada vez pues esto se hace no por diversión, sino como parte de una actividad criminal. Pero digamos, antes teníamos los llamados hackers de cuello o de sombrero blanco, más bien de sombrero blanco, que hacían esto por diversión, pues para ver qué tan buenos eran reventando los sistemas de seguridad de ciertas empresas o de Ajá. ciertos gobiernos. Y entonces cuando te decía, Presidencia de la República pone en línea su página, de repente aparece en la página una imagen de la Chilindrina sonriendo, ¿no? Y entonces aparece un mensaje, y el mensaje decía, somos dos jóvenes argentinos, que entre los dos tenemos 33 años, o sea, sumando la edad de los dos eran 33 años, eran un par de adolescentes, ¿no? Y estos jóvenes decían, no queremos sabotear ninguna información estratégica, simplemente les pedimos que mejoren sus sistemas de seguridad. Y eso,
sí,
eso
porque
fue,
pueden entrar fácilmente. Claro. Y
ellos lo hicieron por diversión, ¿ok? Ajá. Pero lo que le estaban diciendo las autoridades nacionales, y ahí es como de, ojo, sí. pon atención, es, claro. mira, nosotros lo hicimos por diversión, pero habrá gente que no lo haga por diversión y te pueda meter en serios problemas, ¿no? Uh-huh. Y ya hemos visto cómo han sido, pues, vulneradas páginas de Sedena, páginas de Aeroméxico, páginas uh-huh. de bancos, en fin, hay una organización que se llama Anonymous, que también, pues, hace mucho de este tipo de actividades, ¿sí? Ellos, pues, dicen que incluso su hackerismo, su sabotaje, pues tiene que ver con una forma de protesta social, ¿no? Es una forma de decirle a la autoridad, sí. pues no nos gusta cómo estás actuando en cierta materia y te vamos a sabotear tus páginas, pero es delicado porque delicado. Pues cada vez más información sensible está disponible en línea y cada vez habrá pues más gente que querrá obtener esa información.
Y más gente que entra a las redes sin ninguna previsión. Entran, vamos a decirlo inocentemente, por ser muy sociables y resultan altamente perjudicados. Habría que decir que todavía respecto a esto no se habla de cómo protegerse, Exacto. qué tipo de seguridad adoptar,
Exacto.
debiera estar presente antes de abrir nuevas redes. Y hay sí. ya, bueno, infinidad de redes. ¿No?
Infinidad de redes donde, por ejemplo, en Facebook tú puedes incluso colocar información de dónde estás o a dónde vas. De hecho, hay una aplicación, ¿no?, que te sí. permite decir, fulanito llegó al restaurante X, ¿no? Bueno, si hay una persona que quiere secuestrar o que quiere asaltar la casa o qué sé yo, sabe que en ese momento estás en el restaurante X si te quiere secuestrar, o si quiere asaltar tu casa, pues sabe que no estás en tu casa. Entonces, es muy delicado. Es decir, sí. cada vez hay más información
Exacto.
que nosotros usamos de manera, muchos usuarios lo hacemos de manera inocente, cuando en realidad hay criminales, organizaciones criminales que están rastreando esta información para saber cómo actuar, ¿no?
Así
es. Y eso es muy peligroso. La autoridad, pues todavía en México, por lo menos, no está tan preparada para lidiar con este tipo de desafíos.
No ha tomado ninguna medida. Yo en eso sí estoy clarísima, ¿no? Y bueno, sobre todo la gente joven es la que más está utilizando esto, para bien o para mal, como decías tú hace un momento.
Así es.
Y bueno, con relación justamente a estos atentados digitales, México tendría la manera de poder preverlo, tiene la forma, tiene la institucionalidad, tiene, cómo puede enfrentar un atentado de este tipo?
Difícil, difícil. Bueno, yo creo que mucho de lo que tiene que ver, por ejemplo, con protección de datos personales, cuentas bancarias y demás, creo que esto ha quedado más en manos de las propias instituciones, por ejemplo, bancarias que ofrecen el servicio, ¿no? Y que han debido, pues, modificar sus estructuras de seguridad porque hay muchos reclamos de los clientes en el sentido de que, oiga, pues yo proporcioné la información de mi tarjeta de crédito y me aparecen en mi estado de cuenta cargos que yo jamás hice, ¿no? Entonces, por ahí hubo un robo de información. Siento que todavía falta mucho más control, mucha más información en la sociedad, por un lado, mucho más liderazgo de la autoridad, ¿sí? Porque hasta ahorita, pues, mucho de lo que vemos lo hacen particulares, lo hacen empresas, lo hacen bancos, quizá algunas organizaciones, también las universidades quizá lo hagan también por la protección de diversos tipos de información importante, pero no, todavía estamos muy en pañales, todavía nos falta avanzar sustancialmente en este tema. Yo recuerdo que en el sexenio pasado pues sí se creó una unidad de cibercrimen en la extinta Secretaría de Seguridad Pública, que me imagino, quiero pensar.
Es lo que te decía yo, si absorbieron.
Si la van a absorber. Ajá. Y le van a dar continuidad, porque a mí me parece crucial que tengamos una unidad que se dedique justamente a la prevención y al, claro, combate a este tipo de ilícitos. De otra manera, estamos sumamente desprotegidos, Irma.
Efectivamente, la UNAM recientemente ha abierto su repositorio, precisamente hay un repositorio de toda la obra universitaria de todos los tiempos. Me parece maravilloso como que toda la cultura se expanda y la gente la tenga y todo, pero yo siento, yo no sé, a tu modo de ver, que esto también implica peligros para la producción, para la producción artística, literaria y en general de producción de la universidad. No le veo todavía por ningún lado la seguridad. Veo que, bueno, para nosotros que queremos que se conozca la obra,
está muy bien.
Uh-huh. Pero a ver, ¿hay alguna protección?
Es difícil. Yo creo que en ese tema se ha avanzado muy poco.
Muy poco.
Y sí tenemos que trabajar en lo que es la protección de los derechos de autor, en la protección de la obra en sí, de las, uh-huh, obras artísticas, de las obras culturales, porque estamos en un momento donde la facilidad con la que circula la información propicia plagios. Es muy sencillo en estos momentos hacer plagios, ¿no?
Así.
Entonces sí tenemos que trabajar más en la protección. Ahora, afortunadamente, ya existen códigos donde se impide el copiado en línea de mucha información importante, ¿no? Entonces, ojalá esto se generalice y podamos asistir a un escenario donde se pueda acceder efectivamente a este escenario a esta vasta cultura, a esta vasta información sobre el patrimonio de México que nos ofrece en este caso la UNAM, pero que al mismo tiempo sea información protegida, sea información que no vaya a ser saboteada o peor, copiada o plagiada, ¿no?
Yo creo que esto está difícil todavía,
sí,
de tener, y bueno, es una de las cosas que es, como dices tú, delito cibernético, es un crimen o cibercrimen, ¿no? Que, pues yo no sé, tiende más bien a crecer que a ser detectado bien y de alguna manera sancionado o detenido.
Hay un problema relacionado con eso. Para que un delito sea tal, hay que tipificarlo en la ley,
¿sí? Empezando por ahí.
Es como cuando fueron los genocidios en la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Tú, para poder castigar a alguien por el delito de genocidio, tenías que crear el crimen de genocidio, tenías que tipificarlo jurídicamente.
Sí.
Se creó entonces, se hizo la Convención sobre Genocidio en el seno de la ONU, y ahora pues se puede castigar a personas por este delito. Pero mientras no lo tipifiques, no puedes actuar, ¿no? Y yo siento que también en materia jurídica estamos muy en pañales, todavía vamos a tener que trabajar mucho en la tipificación de los delitos cibernéticos, porque, por ejemplo, si un bromista hackea una página por diversión, yo pienso que bueno, sí merece un castigo, pero debe ser distinto a una persona que te hackea para robarte los datos de tu tarjeta de crédito y que empieza a usar esa información para hacer compras no autorizadas y o para vaciarte tus cuentas bancarias, ¿no? Entonces yo creo que el trato que debe recibir uno y otro debe ser diferenciado, pero para eso tiene que avanzar mucho la ley, la tipificación del delito.
Efectivamente, y sobre todo la aplicación.
Y la aplicación de la ley.
De la ley. Esto,
por supuesto.
Y esto en México está ahí. Cada vez más como que vamos un poquito a la saga, ¿no? De lo que debería ocurrir, pues.
Así es.
Bien, vamos a hacer otra breve pausa musical y regresaremos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. teléfono en cabina es el 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, aquí es muy pertinente que tú hables de todo ese aporte que estás haciendo en tu libro. Yo considero un aporte importantísimo.
Gracias.
A todo esto que tú estás planteando como primero como falla, pero después como propuesta. ¿Cuáles serían las propuestas, sobre todo para una agenda de seguridad nacional para el nuevo gobierno?
Bueno, pues de entrada yo creo que es muy importante que el nuevo gobierno piense seriamente en una estrategia de Estado, no de gobierno, ¿sí? Hay una diferencia no solo semántica. Uh-huh. Las políticas que hemos visto en materia de seguridad son sexenales. Empiezan y terminan con el gobierno que empezó y se fue, ¿no? Entonces, eso le hace mucho daño al país porque no parece que en el horizonte de mediano o largo plazo tengamos claro qué México queremos, ni en temas de seguridad ni en otros. Yo creo que México es un país que vive en función al sexenio. No tenemos proyecto de nación, eso pues es algo en lo que hemos coincidido diversos especialistas. Lo que tenemos en lugar del proyecto de nación son planes de desarrollo sexenales o quinquenales, porque ya el último año pues ya no hay mucho margen de maniobra para el gobierno en turno. Y entonces el país como que se reinventa cada sexenio. Entonces, esto ocurre, insisto, no solo en los temas de seguridad, ocurre prácticamente en todos. Es muy importante, por lo tanto, que miremos en el horizonte a más mediano y largo plazos y sí. Se piense en políticas de Estado, ¿sí?
Claro.
En el gobierno de Calderón, por ejemplo, tuvimos un programa de seguridad nacional 2009-2012 que quizá de todas sus propuestas en materia de seguridad era la más avanzada, pero era un programa al que llegó después de haber un tanto cuanto improvisado en los tres primeros años de su gobierno. Entonces, como que se hizo esto de echando a perder se aprende. Aprendió algunas cosas y en 2009 nos presenta el programa de seguridad nacional con un horizonte muy limitado en tiempos, un horizonte de 3 años. Uh-huh. Yo creo que eso es lo que no se debe hacer, ¿sí? Yo creo que tenemos que pensar en un horizonte de tiempo más largo. Tenemos que pensar en que independientemente de quién esté en el gobierno, sea amarillo, azul o verde, blanco y rojo, quien esté, ¿sí? Se le tiene que dar continuidad a los programas, porque de otra manera estamos mal utilizando los escasos recursos materiales y humanos de que disponemos, ¿sí? Entonces, esa es una recomendación para este gobierno y los que vengan. Hay que pensar en políticas de Estado, no de gobierno. Y lo otro es que si logramos articular políticas de Estado, vamos a poder tener una seguridad preventiva, no reactiva. ¿Sí? Uh-huh. Porque entonces vamos a poder tener la previsión de lo que podría pasar. Ya lo decía hace un rato en el ejemplo de los fenómenos naturales. México es un país muy afectado por diversos fenómenos naturales. Sabemos que van a ocurrir, no sabemos cuándo, pero entonces hay que prever, ¿sí? Hay que organizarnos, hay que organizar tanto los recursos materiales como los humanos de que disponemos para poder mitigar y prevenir ante la ocurrencia de estos hechos. Aplica también lo mismo con epidemias, ¿no? Ahora se habla mucho de seguridad sanitaria. Sabemos que estamos expuestos a que haya una epidemia, por lo tanto hay que reforzar el sistema de salud en nuestro país, hay que desarrollar un montón de políticas preventivas, hay que producir vacunas. Es decir, para cada tema y que tiene secuelas en el terreno de la seguridad, tenemos que trabajar de manera preventiva, pero además darle continuidad. O sea, tú te acordarás, hace años México producía vacunas y cuando llegó el problema de la influenza, resulta que no teníamos un laboratorio para producir vacunas, porque Birmex tiene una capacidad sumamente limitada. O sea, para un problema donde surgía una nueva cepa y había que producir una cantidad impresionante de vacunas, México no tenía manera de producir vacunas. Entonces tuvo que ocurrir lo de la influenza para que nos diéramos cuenta de que, híjole, hay que producir vacunas. Y entonces parece que ya se tomó la decisión al respecto. Pero me refiero a que somos muy reactivos. Hasta que no se ahoga el niño en el pozo, no es cuando, hasta que damos una respuesta o pensamos en la importancia de tener una estrategia. Y así no debe ser. Nosotros debemos de ser preventivos. La prevención salva vidas. Cuando hablamos de seguridad, la seguridad va de la mano de la prevención. Y para ser preventivo necesitamos políticas de Estado. Y una cuestión más, si no vinculamos seguridad con desarrollo, vamos a estar trabajando en el vacío, ¿sí?
Definitivamente.
Porque entonces vamos a estar atacando sobre todo las manifestaciones de los problemas, no así las raíces. Y si atacáramos las raíces, a lo mejor no te va a dar resultados en el corto plazo. Yo sé que los tiempos de los políticos son diferentes a los tiempos que vislumbramos los académicos. Los académicos siempre miramos en un horizonte de tiempo más largo y el político necesita dar resultados cuanto antes. Pero un político con visión de Estado, un estadista, ¿sí?, va a saber que aunque él no esté en el poder dentro de 15, 20, 30 años, ¿sí?, sentó las bases para que el país sea un país más desarrollado y por lo mismo un país más seguro. Eso es lo que nos hace falta.
Y desde el punto de vista institucional, tú tienes algunas sugerencias, ¿no? Es decir, esto que ha ocurrido de que se absorbe toda una entidad llamada Seguridad Nacional y entra en un terreno que es, pero en un universo, ¿no?, lo que es gobernación. Entonces, esto, desde tu punto de vista, debiera de nuevo haber alguna, no sé, institución especializada o dentro de cada una de las secretarías de Estado tener algo referente a la seguridad. ¿Cómo ves tú esto? No sé, te pregunto porque tú eres la especialista en este terreno.
A nivel de institucionalidad, bueno, prácticamente todas las secretarías de Estado tendrían que estar integradas al Gabinete de Seguridad Nacional, ¿no? Porque Yo me acuerdo que en algún momento se integró el Gabinete de Seguridad Nacional sin la Cancillería. O sea, yo no puedo conseguir que armes un Gabinete de Seguridad Nacional pensando que la seguridad nacional solo es al interior. ¿Y qué pasa con el exterior? Muchas cosas que pasan afuera tienen implicaciones en la seguridad nacional, ¿no? Entonces, bueno, yo en ese tema yo te contestaría que todas las dependencias, salud, educación pública, economía, todas, hacienda, todas deben participar en el Gabinete de Seguridad Nacional. Y, por supuesto, las entidades de Fuerzas Armadas y las policías, por supuesto.
Bueno, sí.
Ahora, de lo que me preguntas de que la Secretaría de Seguridad Pública regresó al control de gobernación, sí, ha sido un ir y venir en los sexenios, ¿sí? Anteriormente, en los gobiernos priistas, ¿te acordarás?
Sí.
La Secretaría de Gobernación era muy criticada porque controlaba a las policías y se acusaba de que estas eran policías políticas, policías que salvaguardaban la seguridad del régimen y que violaban los derechos humanos de la población. De hecho, hay cierto temor, todavía estamos ya en el siglo XXI, ya estamos en condiciones muy diferentes en nuestro país, hay temor de que esta decisión de traer a la Secretaría de Seguridad Pública bajo la tutela de gobernación sea una vuelta al pasado. O sea, es algo muy delicado, ¿no?
Sí.
O sea, dotar otra vez a gobernación de tanto poder. Yo me acuerdo que en el sexenio pasado se criticaba mucho a la Secretaría de Seguridad Pública porque se decía que era enorme, que recibía un gran presupuesto y que era concentrar demasiado poder en la figura de García Luna. Bueno, con todo respeto, ahorita se está concentrando un gran poder en la figura de Osorio Chong. ¿Sí?
Así es.
Y nadie lo está diciendo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, yo creo que sexenio con sexenio hemos tenido esta oscilación de políticas de gobierno, ¿sí? Pero no de políticas de Estado.
Así
falta
es.
Una política de Estado. México necesita policías profesionalizados, policías de investigación, policías que operen con servicios de inteligencia para poder combatir al crimen organizado y poder sacar a las Fuerzas Armadas de las calles, ¿sí? Pero esto hay que hacerlo con una gran visión de Estado y darle continuidad a los programas. De otra manera, si vamos a estar transitando de que si la Secretaría de Seguridad Pública debe ser una secretaría independiente o debe depender de gobernación, o ahora la quiero tener así y el siguiente sexenio otra vez es independiente, no vamos a avanzar, no vamos a avanzar. Yo creo que nos falta claridad
esa
en
visión.
Políticas de Estado, una visión
sí,
de Estado.
Así es. Tienes toda la razón, coincido completamente, gracias. Aquí hay varias llamadas que quiero agradecer, si tú me permites.
Claro.
Y bueno, algunas preguntas, en fin. El licenciado Avilés, bueno, felicita a la invitada, dice, bueno, maravilloso, y al programa, muchas gracias.
Gracias.
Dice, el subdesarrollo ha sido promovido por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, con la desmantelación de la estructura, no solo económica del país, y liderada por los gobiernos entreguistas que hemos tenido desde hace décadas.
Bueno, bueno.
Pues, eso requiere una reflexión amplia, en verdad, sí.
Yo creo que México, lo reitero, es un país rico, muy mal administrado, muy mal administrado, y también un país que, igual que otros, sí está muy supeditado también a ciertos lineamientos internacionales, ¿sí? Porque está mal administrado. Si se administra mal, pues como que para las entidades financieras y crediticias internacionales va a ser más sencillo decirle, oye, tú no sabes hacer las cosas, lo que debes hacer es esto, ¿no?
Así es.
Entonces, como que deberíamos administrarnos un poquito mejor. Si tuviéramos una visión de Estado,
claro,
a lo mejor nos podemos articular de otra manera.
Claro. En este momento tengo la necesidad de decirles que la doctora está obsequiando varios ejemplares de este libro tan importante, y bueno, nuestros radioescuchas, por ejemplo, Joel Villa, puede pasar a recoger un ejemplar, porque dice, ¿dónde podemos encontrar el libro? Lo puede encontrar aquí porque se lo vamos a obsequiar, pero además el libro se distribuye en las principales librerías.
Sí.
Desde luego, la UNAM, pero también
Gandhi,
las fondo, principales librerías
fondo de cultura,
lo tienen, el Fondo de Cultura Económica, el Sótano, en fin, estamos haciéndole aquí promoción a todas las librerías, pero sí, vayan ustedes, incluso probablemente Sanborns también
estamos
lo distribuye.
Gestionándolo, sí, así es.
Bien, entonces, todos saben entonces dónde encontrar el libro de nuestra amiga, que por supuesto la UNAM también lo tiene a la venta. Bien. ¿Cuál es el costo del mismo?
200 pesos.
200 pesos, que es un precio muy moderado para lo que van a obtener ustedes en esta lectura, y que además, bueno, desafortunadamente, como todo, ahora es caro también el libro de papel. Bien, a sus órdenes, Joel Villa. Y Teresa Castillo, que también te felicita y felicita.
Gracias.
Al programa. Que si puedes dar al aire un correo electrónico.
Claro que sí. Todas minúsculas, mcrosas@unam.mx.
Servida, señorita Castillo. Y bueno, ya se le manda un libro. César Romano felicita al invitado y al programa.
Gracias.
Gracias. Javier Andrade, también felicitaciones a la invitada. ¿Cómo genera riqueza para un país sus servicios de seguridad? Bueno,
¿cómo genera riqueza su país, su servicio de seguridad? Pues más bien, si se administra correctamente la riqueza, podemos tener mejores servicios de seguridad, ¿sí? Uh-huh. Porque si te acuerdas, Irma, en el sexenio pasado se invirtió mucho en la Secretaría de Seguridad Pública.
Así
¿no?
es.
Y todos esperaríamos que si gastas más en seguridad, pues sea un país más seguro, pero no fue el caso. Entonces, no se trata de gastar mucho, sino de gastar bien.
De administrar bien esos recursos.
Exactamente.
Así lo que vienes diciendo desde el principio. Y sí puede generar riqueza el ser más seguro, por supuesto.
Por supuesto.
Hay un
claro, porque va de la mano de desarrollo. No puedes tener desarrollo sin seguridad, ni seguridad sin desarrollo.
Así es. Dice, me parece erróneo llamar servicios de inteligencia a los servicios de espionaje.
Pues
¿es
sí.
¿Es así? Pues sí, pues es sí. Erróneo. Porque una cosa es servicios de inteligencia, es decir, la investigación que hacen los gobiernos, los estados, ¿verdad? Y otra cosa es el espionaje. Aunque a veces no se sabe la línea divisoria, habría que decirlo también en favor del señor Andrade. Ricardo Pozas te felicita y felicita al programa. Carolina Silva también habló para un libro otorgado. Indra González también te felicita mucho.
Gracias.
Y pidió el libro también. Bueno, otorgado. Bueno, sí. ¿Tú cómo verías, qué diferencia hay entre tu libro y otro sobre seguridad nacional? Aquí te pongo esta pregunta, aunque yo lo sé, quiero que tú lo digas, porque yo sé que hay una diferencia grande, pero a ver.
¿Cuáles son las diferencias? Bueno, primero, no hay mucha literatura en México sobre temas de seguridad. Estamos en una etapa de atraso respecto a Centroamérica o el Cono Sur, hay que decirlo.
Sí.
y asumirlo, ¿no? Sin embargo, sí vemos una tendencia que se publique más sobre el tema, tanto en términos de libros como de revistas especializadas. Ahora, la diferencia, por ejemplo, de este libro con otros libros que hay. Bueno, este libro es una obra colectiva, es un libro que te contiene reflexiones de miembros de las Fuerzas Armadas, que a mí me parece muy valioso, porque finalmente Fuerzas Armadas son parte de la sociedad y tienen cosas que decir.
Así es.
Y por una situación de desencuentros que se produjo en el pasado, motivada también por el autoritarismo del régimen, ha habido un alejamiento de las Fuerzas Armadas con la sociedad, con el resto de la sociedad, cuando en realidad las Fuerzas Armadas trabajan para la sociedad, ¿no? Entonces, este libro te presenta, por ejemplo, colaboraciones de miembros de las Fuerzas Armadas.
¿Cómo cuál?
Por ejemplo, dos. Aquí una propuesta de un capitán que nos propone cómo construir una agenda de seguridad nacional, súper interesante, y otro capítulo de otro capitán de la Armada de México, que habla de la importancia del debate sobre la seguridad aeroespacial. O sea, me parece fantástico poder saber qué piensan ellos de estos temas tan trascendentes. Entonces, ese es un plus del libro. ¿Qué más tiene como plus el libro? Pues yo añadiría que tenemos participación de las nuevas generaciones interesadas en temas de seguridad. Aquí vas a encontrar autores no tan consagrados en temas de seguridad. Hay consagrados, por supuesto, está Javier Oliva, está Benjamín Ruiz, está Claudia Calvin, son autores pues ya muy consagrados, está Borjón, por supuesto, pero también tenemos a nuevas generaciones como Guillermo Mendoza, como Quetzalín Becerril, como Rodrigo Hernández, que son jóvenes a los que les interesa mucho estos temas y que ya están compartiendo sus reflexiones sobre el particular con una visión más fresca de la problemática, ¿no? Porque los que hemos trabajado estos temas por tanto tiempo, tenemos ciertos conocimientos, ¿sí? Pero siempre es muy, muy rico nutrirse de lo que vislumbran las nuevas generaciones. Entonces yo marcaría que este libro te presenta una convivencia entre autores ya muy consagrados en los temas de seguridad nacional y nuevas generaciones de especialistas en seguridad. Y creo que eso no lo vas a encontrar en otros libros.
Así es. Digo yo, en esto, en el tratamiento de este gran tema, porque es un tema muy, muy amplio, pero que es especializado para México, esto es muy importante.
Así es. Y desde México.
Sí. Yo creo que es bueno decir que la gente que está trabajando, sobre todo estos gente de la Armada y de la Defensa, son personas muy preparadas. En esto habría que decir que son... Sí. Personas que estudian los posgrados y que además están preparados no solamente aquí sino también fuera para estar con una visión más amplia.
Y algo muy valioso, Irma, ellos tienen experiencia en el terreno, en la práctica.
Exactamente. Entonces no hay que desconocer este tipo de cosas. Como tú dices, ha habido un alejamiento y hasta un temor acerca de lo que son las fuerzas militares en general, ¿no? Uh-huh. Por los, no sé... malas experiencias en el pasado, etcétera, pero en general si la gente no sabe que existen este tipo de cuerpos, pero además preparados académicamente y, como dices tú, empíricamente, uh-huh. porque además sobre el terreno ellos han adquirido una experiencia importante, debemos considerar como que tenemos este cuerpo de personas que no solamente están dedicadas a la seguridad directamente porque, bueno, en un momento dado tienen las armas y la organización para hacerlo, sino que tienen el conocimiento.
Sí.
Y esto yo creo que debe respetarse y, bueno...
Y conocerse.
Así. Y esto, este tipo de obras tuyas ya desde hace tiempo tiene, desde luego, participación de estos personajes.
Así es.
Yo también he tenido oportunidad de estar cerca de estas personas y debería decir también en abono de ellos que son gente muy preparada, muy, de veras, muy preparada, y que lo que se necesita es una política de Estado, como tú vienes diciendo desde antes. No se mandan solos, tienen que obedecer a cierto tipo de política, pero está allí. La materia humana está no solamente de soldados, que son en principio de gente que va a salir a batirse por el país o aquí dentro también por la seguridad interna, sino que están preparados como para que académicamente puedan escribir como hacen en tu libro o dar conferencias sobre
así
lo mismo.
Es, así
este,
es.
Bueno, que sepamos que tenemos esta gran riqueza, bueno, que no se puede obviar. Yo creo que es muy valioso el trabajo que estás haciendo, no de ahorita, de tiempo atrás. Bueno, dando seguimiento al tema pero además escribiendo sobre él y aportando. Esto es lo que me parece precioso.
Gracias.
El arquitecto Jorge Fernández también te felicita y al programa. Dice, debería dirigir de alguna forma al gobierno. Que tú deberías dirigir el gobierno. Gracias, arquitecto. Lo tomarás en cuenta. Hilda de San Román también dice, felicidades a la invitada y al programa.
Gracias.
Interesante el programa y un fuerte abrazo. Ah, bueno, para mí, muchas gracias y su invitada. Gracias,
gracias,
Hilda. Muy amable. Ana Solís felicita a la invitada también.
Gracias.
Y a los estudios que la doctora ha desarrollado.
¿Ah?
Los conozco, dice. Bueno, qué bueno.
Muchas gracias.
Silvia Rodríguez también, mil felicidades para ti, para el programa. ¿Puedes dar más bibliografía del tema? Bueno, si ustedes se dirigen a la doctora a su correo electrónico, estoy cierta de que ella podrá darles, mandarles una bibliografía. Por supuesto, si hay interés en el tema, Silvia Rodríguez lo obtendrá a través de el correo electrónico.
Se los digo otra vez, si gustan es minúsculas MC Rosas, de María Cristina Rosas, es mcrosas@unam.mx.
Muy bien. Andrea Julián, también mil felicidades a la invitada.
Gracias.
Y al programa, dice, ¿por qué el gobierno ha invertido más en la seguridad? ¿Teme a un golpe de Estado? Bueno, a ver.
No necesariamente. Se ha invertido más en seguridad porque se descuidaron mucho las políticas sociales, se complejizaron los problemas y ahora tenemos una crisis de inseguridad, ¿no? Pero, o sea, no es malo que se gaste en seguridad, lo malo es que se deje de gastar en desarrollo, ¿no?
Sí. Y bueno, realmente estos temores que abrigan ciertas personas a que si se está invirtiendo mucho en seguridad, ¿será que viene un golpe de Estado? No.
No necesariamente.
No creo.
No,
bueno, no sé, yo no podría jurar nada, pero lo que uno lee, conoce de lo que es el Estado mexicano, en este momento no se está sirviendo ningún tipo de orden político, siento yo,
no,
como para un golpe de
Estado,
¿no?
No, hasta ahora pues vienen los 100 años del ejército mexicano y la lealtad de las Fuerzas Armadas está aprobada. Ellas han tenido que hacer un trabajo muy complicado que podría prestarse incluso hasta en subordinaciones, ¿no? Porque
sí,
de hecho se les manda en condiciones jurídicamente incluso de desprotección. Ahí está el debate de la Ley de Seguridad Nacional que no concluyó en el sexenio pasado, y a pesar de hecho de eso, perdón, ellos noblemente han decidido seguir las órdenes y hacer lo que se les encomienda. Es un trabajo muy sacrificado, un trabajo que merece todo nuestro reconocimiento, pero difícilmente podríamos hablar que por gastar más en seguridad se avecina un golpe de Estado. No, yo creo que se han usado muy mal los recursos del país.
Esto nuevamente, no
sí,
tener muy claro
muy mal,
que es
mal.
Una mala administración.
Mala administración, entonces administras mal, entonces tienes una crisis de inseguridad, pues le tienes que invertir a eso, pero
ajá,
ojo, no por invertir en eso descuides la inversión en desarrollo.
Esto es, miren, en el fondo yo creo que esto es una verdad grandísima que acabas de decir y que, bueno, programa tras programa nosotros tenemos presente que si algo es necesario es precisamente invertir en este país y que, bueno, ampliar el mercado interno, levantar
claro,
el nivel de la tasa de empleo y sobre todo el que los salarios no sean tan malos, porque cierto es que hay luego mucho empleo en la economía informal, pero son salarios tan ínfimos que, bueno, la pobreza está presente.
Claro.
No podríamos decir que porque vende alguien unos chicles en la esquina abatió su nivel de pobreza.
No.
De ninguna manera, ¿verdad? Entonces, hay que ver esto desde un ángulo más serio, ¿no? Que es el que la política de Estado, las políticas públicas, tienen que ser integrales, y ir hacia el desarrollo, no solamente al crecimiento económico, al desarrollo, y entender bien que en el fondo esto es algo, bueno, mucho más allá de lo que se puede ver superficialmente. Buscar el desarrollo es buscar de veras la integralidad del bienestar.
Claro.
Esto es, habla no solamente de tener más dinero tienen algunas familias en este país, y tenemos al hombre más rico, ya lo dijo Cristina, y lo saben todos, pero esto habla de una mala distribución de esa riqueza que se genera y que hay políticas que deben servir para esto, ¿verdad?
Claro.
Más allá de que, bueno, que se tenga más, no sé, lo último en metralletas o en armas, bueno, no sé, esto debe tenerse, pero no necesariamente es lo más importante.
O sea, sí.
Un equilibrio, ¿no?
Es efectivamente un equilibrio. Si tú quieres llegar a la seguridad, tienes que promover el desarrollo.
Así es. Sin duda, y esta es una palabra, que ha dicho Cristina y que hemos repetido también en diversos programas aquí en Momento Económico. Pues no sabes cómo te agradezco tu presencia, tus conceptos, tu libro. Todos estamos muy agradecidos porque eres muy generosa con nuestros radioescuchas. Todos tienen a la mano el libro y al que le falte, por favor, no dude en ir a comprarlo. No es tan caro a la universidad o a las librerías más famositas que tenemos por aquí, por lo menos en el sur, pero las hay en todas partes, ¿no? Muchas gracias a todos ustedes. Gracias nuevamente.
Gracias, Irma,
María
por
Cristina.
La invitación.
Estuvo en los controles técnicos nuestra amiga de siempre, Socorro Montes Morales. En la producción, Santiago Hernández y Araceli hacen su trabajo excelente. Y la coordinación y conducción que estuvo a mi cargo, les deseo, por supuesto, muy feliz día, pero mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.